Las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Desde ayer es obligatorio en todas las empresas españolas llevar un registro horario, o sea, fichar. Hemos hablado ya de este asunto en este programa a lo largo de esta tarde. El gobierno ha improvisado mucho con esta obligación, ha dejado muchas cosas a medias, la normativa es tan general que muchas empresas están de momento a verlas venir. Tanta es la improvisación que hoy a primera hora de la tarde el gobierno se ha visto obligado a sacar una guía para las empresas para explicar lo que había aprobado. Si un gobierno tiene que sacar una guía horas después de que una norma entre en vigor, es que estamos en el caos. La ministra de Trabajo, la ministra Valerio, ministra en funciones, ha reconocido que nadie se ha tomado en serio la nueva norma.
Y desde luego la inspección va a actuar.
Ha habido 2 meses para planificar y por lo que veo, pues nadie se lo ha tomado en serio.
Bueno, cuando la ministra confiesa que nadie se lo ha tomado en serio, la ministra está confesando un gran fracaso. Es decir, porque si un gobierno aprueba una normativa y nadie le hace caso, quiere decir que ese gobierno ha fracasado. La normativa entró en vigor el domingo y ya digo, hasta hace unas horas no ha habido una guía práctica porque estamos en el caos. No hay reglamento y además, en gran medida, la cuestión queda a disposición de la negociación colectiva, de lo que negocien sectorialmente o en cada empresa las compañías y los trabajadores. ¿Qué busca el gobierno de Sánchez con esta norma? El gobierno de Sánchez dice que quiere que las 3 millones de horas extras que se hacen a la semana en España que no se declaran y que no se pagan, en España se hacen en torno a 6 millones de horas extras, la mitad se pagan y se declaran, pero hay otros 3 millones de horas extras que no se declaran y que no se pagan. Pues que se paguen y que coticen a la Seguridad Social, las empresas por eso. Recordemos que la Seguridad Social tiene en España un importante déficit. Los salarios en España están bajos, un 18% por debajo de la media europea. ¿Va a servir esta medida del gobierno para subir los salarios? Porque claro, si te pagan las horas extras que has hecho, pues hay una manera de subir los salarios. Pues seguramente no. ¿Por qué? Porque en muchos casos lo que se va a hacer es que con esas horas extras que se van a declarar, sí, se van a devolver no en dinero, sino en descanso. Es decir, pues en vez de pagarte esas horas extras, pues tú lo que hago es que te llegues más tarde pasado o al día siguiente y entonces te lo compenso de esa manera. Y esto en la práctica supone descender la productividad de las empresas españolas. España necesita subir los salarios porque el modelo de salida de la crisis fue a base de devaluación salarial, pero los salarios no se suben a base de decretos, los salarios se suben cuando sube la productividad, y si suben los salarios sin subir la productividad tienes un problema de competitividad en España. A la cosa no se hacen por orden y mando. Salarios y productividad están relacionados. Y luego, lo de la fichar es propio de un modelo laboral muy antiguo, porque es propio de empresas, bueno, que tienen un sitio donde se trabaja, de un modelo industrial. Pero claro, si es que en España muchas empresas tienen teletrabajo, tienen trabajo sin asistir a centro alguno de empleo. Lo decía esta mañana el líder de los autónomos, Lorenzo Amor, explicándoselo a Herrera en COPE.
Solo un dato, en España hay más de 600.000 empresas, actividades de autónomos que no tienen centro de trabajo.
Hay que evitar el fraude en la Seguridad Social, hay que conseguir que en España tengamos mejores salarios, hay que conseguir que se paguen las horas extras, pero hay que buscar soluciones modernas y no caóticas como esta que busca el gobierno. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes. De nuevo.
Buenas tardes. Contamos también que estamos en la cuenta atrás para la constitución de las nuevas Cortes. El PSOE sigue apuntando, tal y como ya adelantó la cadena COPE la semana pasada, a un reparto de la mesa del Congreso con PP, Ciudadanos y Podemos. El viernes, Pedro Sánchez reunirá a la Ejecutiva Socialista para dar a conocer a sus elegidos para ocupar los puestos, incluida la presidencia de la Cámara Baja. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez elude definitivamente dar pistas sobre futuros pactos en la constitución la próxima semana de la mesa mesa del Congreso, pues se la repartirá con los otros tres grandes partidos. El PSOE, tal y como ya relatamos la semana pasada, contará con tres miembros, mientras PP, Ciudadanos y Podemos tendrán dos cada uno. Los socialistas tendrán la presidencia, una vicepresidencia y una secretaría, y los elegidos para ocupar esos puestos serán anunciados por el propio Sánchez a la Ejecutiva Federal, que reunirá de manera extraordinaria el próximo viernes a las 12:30. Para entonces aspira también a oficializar, ya sin vetos, su elección de Miquel Iceta como presidente del Senado.
Y el exgobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha dicho este lunes que el regulador decidió no abrir un expediente a Bankia a mediados de 2012 para no castigar al equipo que estaba intentando salvar la entidad, el de José Ignacio Goirigolzarri, pese a que había indicios de irregularidades. Joaquín Bizmanos.
Linde ha reconocido que el entorno entonces, en el verano de 2012, era complicado.
España sufría un auténtico colapso financiero, y sin dramatizar. Estamos en una situación desconocida en nuestra economía, pues yo creo que desde la guerra civil.
Y el gran problema era Bankia. Para evitar una catástrofe, el INDE ha revelado que la entidad recibió un anticipo del rescate y ha justificado ante el juez el que no se expedientara a los nuevos gestores por los cambios contables.
Expedientar al equipo que estaba tratando de salvar la entidad por algo que había ocurrido, digamos, fuera totalmente de su control, pues era absurdo.
Linde ha defendido las fusiones frías que se hicieron al amparo del Banco de España, aunque admite que antes de su llegada a la institución también el FMI cometieron errores de gran magnitud.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
A partir del miércoles se unifican las tarifas de móvil en todos los países de la Unión Europea. Habrá un máximo por cada minuto de llamada a otro país. Así se reducen las grandes diferencias que existen ahora. Corresponsal José Luis Concejero.
Se reducen los precios de las llamadas internacionales. Lo acaba de anunciar la Comisión Europea. A partir de este miércoles pagaremos un máximo de 19 céntimos por cada minuto de llamada a otro Estado miembro. Los mensajes de texto tendrán un coste de 6 céntimos como mucho. Esto quiere decir que si mi madre, por ejemplo, me llama desde España a Bruselas, no pagará más de 19 céntimos por cada minuto que estemos hablando. Esta reducción de los precios se enmarca dentro de la gran reforma de las telecomunicaciones. Recordemos que en junio de 2017 se eliminó el roaming, lo que nos ha permitido poder usar los datos de Internet por toda Europa.
Y en los deportes, el Real Madrid de la próxima temporada empieza a tomar forma. Luis Munilla.
Se van confirmando informaciones que viene contando la cadena COPE. Hoy L'Equipe anuncia que el Real Madrid hará oficial el fichaje de Eden Hazard por 100 millones después de la final de la Europa League, que será el 29 de mayo. Y el club ya le ha comunicado a Keylor Navas que el portero de la próxima temporada será Courtois. Lo cuenta hoy La Sexta, lo ha confirmado Deportes COPE. Keylor Navas escucha ofertas para salir del Real Madrid. Rafa Nadal no está teniendo una buena temporada en tierra, pero es quien es, y así le han recibido en el Foro Itálico de Roma. Nadal debutará en el Master 1000 de Roma probablemente el miércoles ante el ganador del Gasquet Chardy. Hoy han pasado ronda Verdasco y Garbiñe Muguruza, eliminado Pablo Carreño. Y hay una última hora, el ciclista Samuel Sánchez anuncia que la UCI, la Unión Ciclista Internacional, le exonera de la acusación de dopaje. Considera que no hubo intencionalidad de Samuel Sánchez y que se ha probado que hubo contaminación de un suplemento alimenticio. La sanción es mínima de 2 meses y medio y la UCI considera que ya está cumplida.
Que se pare el mundo, porque acaba de entrar en el estudio de COPE Juan Solo. Buenas tardes.
Muchas gracias.
¿Qué tal el fin de semana?
Bueno, el fin de semana bastante más tranquilo que el de nuestros políticos, eso debo decirlo.
Bueno.
Ayer domingo, ya que me lo preguntas, estuve en la Feria del Libro de Tres Cantos. Y
¿ya que te lo pregunto?
Sí, ¿qué tal el fin de semana? Digo, pues
vale,
se lo cuento.
Vale, pues sí, cuenta.
Y el alcalde de Tres Cantos se pasó a saludarme, o sea que...
Hombre,
sí,
¿y
sí.
Que te dijo que te escuchaba en la
le
tarde?
Agradezco, no, pero...
Pues entonces...
Me dijo que era un honor para Tres Cantos que yo estuviera allí, así que se lo agradezco mucho.
Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no hablar de lo que opine el personal.
Que no es culpa mía, ha sido Pilar que me ha provocado.
Claro, pues vamos, desde el principio ya provocando con el libro. ¿Qué va a pasar si no?
Bueno, a ver, yo quiero anunciar, además así anunciar,
sí,
que he tomado una determinación con respecto a las municipales y las autonómicas.
Señoras y señores, el profesor Solo.
Exacto. Bueno, no, aquí no es profesor, es institucional en sí, porque me he propuesto no dar la lata a los oyentes hablando todo el tiempo de la campaña política, porque creo que están tan hartos como yo y acaba de empezar. Me comprometo a comentar cada día una sola noticia sobre el tema. ¿Te parece? Perfecto.
Veo que hay...
Hay consenso, ¿no?
Consenso en sí. El tema, sí. Una por día.
Una por día, no una. Más, porque si no es una saturación que bueno, no me da la cabeza.
A ver si eres capaz de cumplirlo.
Hoy voy a contar una, pero hay que esperar. Antes, vámonos a Australia.
Oye, qué bien se te da esto de cebar los temas, ¿no?
Bueno.
Voy a dejar aquí a la gente.
Claro, hay que crear
labios.
Un poquito de tensión, lo que viene es bueno.
Tensión, ¿eh? Tensión. Bueno, Australia.
Bueno, sí, Australia, Pilar, alguna vez habrás cometido un error, supongo, delante del micro, como todos.
Todos los días.
Claro, porque hasta el mejor escribano echa un borrón. Ahora bien, ¿y si dejaras por escrito una falta de ortografía en un documento, por ejemplo? Esto sería un poquito más peliagudo, ¿no?
Bueno,
todos las cometemos también, pero
sí.
En los libros.
Yo últimamente,
revisan,
por ejemplo, si
sí.
Pongo algo en Twitter que entre que bueno, en fin, vamos
sí,
a dejarlo.
Bueno, ¿qué pasa?
Vamos a dejarlo.
Bueno, pues imagínate, Pilar, imprimir unas invitaciones de boda,
sí,
o el recordatorio de la comunión del crío,
ya,
y que hubiera una falta de ortografía.
Eso ya es peor.
¿Tú ahí la repetirías?
Sí, sí. Yo creo que la repetiría,
claro.
Porque
¿Por qué? Porque no has hecho una tirada muy grande. Porque son unos, te va a costar dinero, pero dices, bueno, los recordatorios, pues hago otra vez. Ya.
Hombre, yo, depende del dinero que tengas, también puedes coger un boli, ¿eh?
Y corregir la boli.
Y corregir
no,
la boli,
Pilar,
porque
no,
te puedes salir por no. Un pastón.
Ya, ya, pero ¿y si no hubieras imprimido un puñado de recordatorios, sino 46 millones?
¿Cómo? ¿46 millones?
Esto
pero,
es lo que,
¿y tiene que volver a repetirlos?
Esto es lo que le ha ocurrido al gobierno de Australia. Han lanzado una nueva serie de billetes de $50, en concreto 46 millones de billetes, con una falta de ortografía.
No.
Y, sí, sí,
¿en
sí.
¿En el billete?
En el billete. Hay una falta.
En el billete de curso legal,
sí,
o sea,
sí,
quiero
sí.
Decir.
Que sí, que sí. Tampoco es muy grande, ¿vale? Donde dice responsibility, que es responsabilidad, se han comido una ahí. Bueno, pues...
Pero a mí esto en Twitter me pasa, ¿no? Pero que te pase con los billetes oficiales del país
está.
Me parece un poco fuerte.
Pues han dicho en Australia que no, que ya cuando haya otra edición, que se los comen con la falta de ortografía porque
o sea,
no van
que
a
los use.
Sí, sí, que no van a repetir.
Oye, pero
46
fíjate,
millones.
Esto está muy bien porque esto al final, a la larga, serán objetos de coleccionista.
Es
la
posible,
gente ya verá, se los va a quedar
posible.
Y no los va a gastar. Oye, pero esto me recuerda una cosa muy breve. Es que
¿sí?
He leído este fin de semana un tuit de una, creo que era actriz y cantante, yo no la conocía mucho, que estaba súper criticada en redes porque en un tatuaje que se había hecho se habían equivocado y le habían puesto una falta de ortografía. Y creo que la ponían, bueno, en fin, a caer de un burro en las redes sociales. Y ella ya tuvo que salir diciendo, pues que me da igual, sí, tiene una falta de ortografía, ¿qué le voy a hacer?
Claro,
así se queda para siempre.
No se puede repetir.
Porque claro, imagínate en un tatuaje.
Si un tatuaje es complicado. Un tatuaje
bueno,
es bueno, pero ¿quién metió la pata aquí en Australia?
Pues no sé.
¿Quién supervisó el billete? Porque tendrá que supervisarlo. Pues supongo que estará...
El corrector.
Pues supongo que estará harto de ver pasar billetes por delante que no
será
son suyos.
Eso, va a ser eso.
Como la gente que está en la aduana, todo el mundo de vacaciones, ya ni te mira el pasaporte y dice, ala, pasa, siguiente. Bueno, de hecho, ya lo has dicho tú, Pilar, se puede escribir algo con falta de ortografía y que lo lean 50 millones de personas en Twitter.
Exactamente.
Pero vámonos a Girona. No sé si te habrá ocurrido alguna vez, Pilar... Hoy te han pasado muchas
sí,
cosas.
Sí, me ha pasado sí. todo a mí.
No sé si te habrá ocurrido alguna vez, Pilar, que vas ¿qué? Andando... Pasas por una plaza y dices...
No, huele un poco raro aquí.
Sí, huele un poco raro.
Eso me pasa.
Sí,
huele raro.
Sí, a veces raruno. A veces te adelanta alguien por la acera y esta persona huele como a herbolario, pero a herbolario salvaje. Atención a esta noticia. Sí.
A herbolario salvaje, vale,
sí.
Bien.
Atención, sí, no
una
huele,
manera muy
no
fina
huele
de decirlo, sí.
Exacto. Bien, la audiencia de Girona ha absuelto a dos acusados de tener en casa 4 kilos 300 gramos de marihuana porque considera que era para consumo familiar. ¿Eh? 4 kilos 300 de marihuana para consumo familiar.
A lo mejor tiene ya almacenado para
bueno,
10 años.
A lo mejor es su fórmula para no discutir con los cuñados.
Exactamente.
En la cena de Navidad todo el mundo relajado. ¡Mamá!
Paz y
suave.
Amor. Paz y amor.
Bueno, cuando los mozos del cuadra entraron en la casa le dijeron estos, no, si tenemos 5 o 6 plantas. Bueno, 4 kilos. La sentencia concluye que no ha quedado acreditado que las cultivaran con intención de traficar.
No.
A ti no te cuadra.
Yo
¿no?
tampoco, niño. Quizá el juez esperaba encontrar flyers. No sé, pero me parece que la gente que vende droga no se publicita en los buzones, no te echa propaganda. Tampoco es probable que tuvieran recibos. En fin, no sé qué esperaban encontrar. La verdad es que a mí no me da el intelecto para entender esta sentencia.
Buen chico, pero no escucha lo que uno le dice.
Y ahora sí, lo prometido es deuda.
Venga.
Hablamos de elecciones.
Venga, vamos allá. Uf. ¡Qué tensión, por favor! ¿Cuánto hemos tenido que esperar?
Viendo los zascas entre candidatos y la esgrima verbal que practican, uno podría pensar, pues, que todo el mundo quiere ser alcalde. ¡Pues no!
¿Ah, no?
Hay 80 pueblos de España donde van a votar el domingo 26 de mayo para las autonómicas y para las europeas, pero no para las municipales, porque ningún vecino del pueblo quiere ser alcalde.
¿Qué te parece?
Pues... Pues me parece...
Tú lo entiendes, ¿a que sí?
Sí, yo lo entiendo.
¿Tú querrías ser alcalde?
No. El alcalde de uno de estos lugares, que ha dicho que él no repite, lo resume así de fácil.
Nadie se quiere presentar.
Pues ya está. Se buscan, están buscando nuevos talentos para la política, pero la parroquia de estos pueblos no está por la labor.
Tú y yo no, de ninguna de las maneras.
Hay que entender que al ser sitios pequeños, pues todo el mundo te conoce y claro, vas a recibir mucha presión.
Luego además, todos son pegas para el que está.
Es que en los sitios pequeños claro, es muy complicado esto de ser alcalde, ¿eh?
Tú imagínate que discute por la linde de un terreno y tú tienes que poner paz ahí, bueno, te metes en un lío gordo y imagínate que ya no te dejan jugar al dominó en el bar. Bueno, tu vida se viene abajo.
Te hacen bullying.
Te hacen bullying en el bar del pueblo. No es de extrañar que los vecinos quieran vivir de una manera tranquila y dejarse de líos.
Yo no quiero saber nada.
No quiero saber nada, yo no quiero.
Pero dices que buscan nuevos talentos,
sí,
claro.
Pues tengo la solución, Pilar.
¿Porque los talentos pueden llegar de fuera o tienen que ser del pueblo?
¿Y por qué no? ¿Sabéis quién debería presentarse alcalde, pero no de uno de estos pueblos?
Me lo estoy imaginando.
De los 80 pueblos.
Bueno, el nuevo pequeño Nicolás ya he crecido, ya soy Francisco Nicolás.
Claro que sí. Francisco Nicolás, el pequeño Nicolás, un joven... Nicolás. ¿Ves? Ahí está, Ina. Un joven capaz de plantarle cara al mismísimo Tezanos.
Usted se fía mucho de las escuestas.
Bueno, no, pero no me parece justo. Vamos a ver. Quien tiene boca se equivoca, Juan.
Total. Y bueno, recordad el lema de su partido, influencia joven.
Jóvenes first, ¿no?
Recordemos.
Ya metiendo palabras en inglés, los primero los jóvenes.
Ahí está. Pero en los pueblos no vas a triunfar.
¿Te acuerdas, no?
Ig, por supuesto.
Mira, Juan. Te voy a poner un sonido y a ver qué recuerdo te viene a ti a la cabeza.
A ver.
¿Esto qué es?
Esto es un tren por un túnel.
Sí, pero un tren.
Un tren. Antiguo, ¿no?
De una locomotora.
Ah, bueno,
¿no?
Claro, que ahora
¿no te
no pitan.
Parece,
sí, una locomotora. Claro, una locomotora antigua.
No, a veces pitan, pero no tienen esa locomotora con ese vapor.
Claro.
Bueno, yo no sé si tú eras muy de jugar con trenes cuando eras pequeño. Yo creo que
era. Me gustaba.
Sí, ¿verdad?
Solo tenía un óvalo, pero me gustaba.
Bueno, pero algo es algo.
Sí.
Bueno, pues a ti te gustaba, pero hay gente que se ha metido de lleno en una aventura realmente fantástica. En Zaragoza hay una asociación que desde hace 40 años. Lucha para que no desaparezcan los trenes antiguos y los vagones de esos trenes que son una auténtica maravilla. Ellos mismos se definen como una ONG del patrimonio industrial. Son casi 300 socios y se dedican a restaurar coches de viajeros, vagones antiguos o abandonados de manera totalmente altruista. De hecho, son ellos los que pagan por conseguir estos ejemplares y transformarlos en, yo creo que podríamos decir, auténticas obras de arte. Y todo ello con un objetivo muy claro, exponerlos en un museo y que sus trenes museo los conozcan en todo el mundo. ¿Quiénes son? Pues, por ejemplo, Carlos Abadías, que es presidente de AFAZ, que es la Asociación Zaragozana de Amigos del Ferrocarril y Tranvías. Hola, Carlos.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Y Adrián Vaquero, que colabora con la asociación y además es el responsable del tren minero de Utrillas, en Teruel. Hola, Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, enhorabuena lo primero por esta iniciativa. Sí, lleváis ya un montón de años. ¿Cuál es, Carlos, el vagón más antiguo que tenéis?
Bueno, qué pregunta más difícil. Yo creo que sería un vagón de principios de siglo. Casi te voy a contar cuál es el más emblemático.
De principios del siglo XX.
Claro.
De principios
del
siglo XX,
que estamos en el XXI.
Es que nosotros vivimos en el siglo pasado. Estamos todavía con los trenes de vapor.
Hay mucha gente.
Que son los que os gustan.
El vehículo más emblemático es un coche que se fabricó en 1929 para llevar a los grandes mandatarios que fueron a la Exposición Universal de Sevilla. Y se fabrica en una fábrica que había en Zaragoza que se llamaba Carde y Escoriaza. Era un coche Pullman, que era la clase más importante, como ahora cuando vas en el AVE en el reservado que tienen los ministros, pues lo mismo.
Sí.
Y se utilizó para llevar a los grandes dignatarios que fueron a la Exposición Universal de Sevilla. Y como se construyó para Andalucía, fue uno de los últimos coches que se construyó en madera.
¿Y ese, por ejemplo, dónde lo conseguisteis?
Ese lo compramos a la Compañía Internacional de Coches Cama, que era la compañía que regentaba el Oriente Express y que durante los años 40-50, los coches emblemáticos de los años 20, los que formaban el Oriente Express, los vendió a un país del tercer mundo. Y en aquel entonces nosotros éramos del tercer mundo, como cuando ahora mandamos nosotros cosas a Cuba o algún país del tercer mundo.
¿Y cuánto os costó ese vagón?
Bueno, ese se compró en un lote completo de vehículos de la compañía y yo creo que el es que claro, eran pesetas, es difícil
traducir. ¿De qué año bueno, estamos, pero más o menos idea. De qué año hablamos?
La compra la hicimos, empezamos a traerlos a partir de los 90 y la compra Ajá. se hizo en torno al año 2000.
¿Y cuántas uh-huh. pesetas? A ver si somos capaces de hacer el cálculo.
Yo creo que fueron algo así como unos 10.000, 12.000 euros por 4 o 5 vagones que compramos en ese último lote.
Es,
en ese último
es muy barato. Yo
bueno,
esperaba...
es muy barato, pero bueno, claro bueno. tienes que conseguir el dinero para pagarlo.
Claro, una cosa, pero el porte te lo pagas tú, porque esto no es como Amazon, no viene el señor de...
Tiene dos problemas. Uno es el porte para traerlos y guardarlos, otro es el espacio que ocupan, Ajá. y un tercer problema, restaurarlos y rehabilitarlos. Normalmente compramos vehículos rescatados del desguace, de la chatarra, que están hechos absolutamente polvo y que hay que restaurar completamente.
Qué bueno. Oye, Adrián, ¿y tú cuándo entras en todo esto?
Yo entré en torno al año 2002, siendo muy jovencito, pues tendría unos 15 años aproximadamente, y pues por gusto por el ferrocarril entré, y bueno, ahora, aunque han pasado ya unos cuantos años, pues aquí sigo.
¿Pero por qué con 15 años te vendría de familia o algo?
Es muy habitual en la gente que entra que tengan antecedentes familiares como ferroviarios. En mi caso era mi abuelo, que era ferroviario en una línea de Aragón, de Vía Estrecha, pero también viene mucha gente, incluso gente muy joven, que no tiene antecedentes, no tiene familiares ferroviarios y, sin embargo, tienen esa pasión desde muy pequeños.
Y tú participas también en la restauración uh-huh. de estos vagones, ¿no?
Sí, sí. Estamos trabajamos habitualmente un grupo de voluntarios de esta asociación en todos los trabajos que se pueden hacer, ¿no?
¿Qué hacéis, por ejemplo?
Desde la limpieza para preparar el tren para que cuando lleguen los viajeros el tren esté limpio, enseñarlo, arreglarlo hasta donde podemos arreglar y, en general, preparar los trenes para los viajes y restaurar piezas nuevas cuando van llegando o cuando vamos...
Porque la idea es que queden exactamente igual a como eran los originales, ¿no? Perfectos en su momento, ¿no?
Eso es, se intenta que queden lo más parecidos posibles. También es que un vehículo ferroviario ha tenido muchas vidas, se le ha dado muchos usos a lo largo de su historia y hay veces que puede variar, incluso el aspecto estético puede variar según en qué época o según en qué compañía estaban, puede cambiar el color o pueden cambiar algunas incluso partes mecánicas.
Pero estás diciendo para cuando lleguen los viajeros, es decir, estamos hablando, a ver, de dos, me imagino que estamos hablando de dos cosas diferentes, vagones que van destinados a ser prácticamente un museo para visitarlo, incluso creo que participan en películas y demás. Y luego los que se usan en trenes especiales, como por ejemplo el tren minero de Utrillas, ¿o cómo? ¿Están en uso estos vagones?
Sí, claro. Tenemos vehículos que los restauramos y luego lo que siempre intentamos es que hagamos un museo vivo. Es decir, no queremos que las piezas estén encerradas en un museo donde uh-huh. no se puedan ver, sino lo que queremos es que el escenario donde se pueda visitar nuestro tren sea circulando, haciendo viajes. Hacemos viajes a Tudela, hacemos viajes a varias localidades, tanto de Aragón como fuera de Aragón. Y ahora, por ejemplo, el próximo viaje que tenemos es a Nonaspe, que es una localidad de Zaragoza, y procuramos hacer viajes con esos propios vehículos, ¿no? Con la idea de ese museo vivo, ese museo rodante,
chulo,
porque
¿no?
al final...
Eso es fascinante, vamos.
Es el hábitat del ferrocarril, ¿no? Circulando. El ferrocarril tiene que estar en la vía y tiene que estar llevando viajeros. ¿Y en época en servicio, ahora de turismo.
¿Qué velocidad alcanza uno de estos convoys?
Bueno, depende de cuál hablemos. El tren azul, que es el que nos lleva por las vías normales donde circulan los trenes de Renfe, por las vías de Adif,
¿sí?
Este alcanza los 100 kilómetros por hora.
Ah,
eso
bueno.
ya es muy alta velocidad. Sin embargo, la Ulla, que es la locomotora de vapor que circula en el tren minero de Utrillas, Ajá. estamos circulando en como velocidad máxima 10 kilómetros por hora, que ya aquello es una locura. Acordaros que en los principios del ferrocarril, cuando el ferrocarril alcanzó 30 kilómetros por hora, se decía que era muy peligroso para la salud porque se licuaba la sangre.
Por la velocidad, ¿no?
Por la velocidad.
Por los 30 kilómetros por
que
hora.
Que si el maquinista se dejaba el bocadillo, su mujer podía alcanzar la locomotora corriendo y dárselo.
Claro, pero entonces había carretas como otro medio más para circular, con lo cual el tren era mucho, mucho, mucho más rápido.
Qué bonito. O sea, que uno es el tren minero de Utrillas, por ejemplo, y luego está, me has mencionado el tren azul. ¿Qué es el tren azul?
El tren azul es un tren museo que recrea más o menos un tren nocturno de los años 60, 70, en la que se puede disfrutar de vehículos que van desde 1920 hasta 1970 y tienes de todas las clases, de todos los tipos de vehículos, para que tú te montes en el tren y notes cómo era la manera de viajar en aquella época.
¿Y de dónde sale este tren? O sea, quiero decir, si yo quiero ir, ¿a dónde tengo que ir y qué ruta hacemos?
Lo más fácil es ir a la página web. Como son salidas programadas cada cierto tiempo, ¿sí? tú vas a trenazul.es.
¿Pero desde Zaragoza, desde Teruel, desde dónde?
Normalmente es desde Zaragoza. Ha habido otras veces que nos lo han fletado para todos los sitios. Lo lo normal es que sea de Zaragoza, es el próximo viaje va a ser a Nonaspe, de Zaragoza Delicias a Nonaspe, y el tren tiene sus coches correo, sus coches restaurantes, sus coches cama, incluso tenemos un coche salón que era utilizado por la Jefatura del Estado, incluso con una sala donde se podía reunir el Consejo de Ministros. Todo eso se puede visitar mientras viajas y es como si fuera un tren sobre un museo sobre ruedas.
Me parece chulísimo para cualquiera, pero para un escritor que además se dedica a escribir novelas de misterio y de crímenes como Juan Solo, me parece un escenario muy bueno. ¿O no, Carlos, Adrián?
Por supuesto, el tren ha inspirado al arte y a la escritura desde hace mucho.
Agatha Christie, vosotros, ¿no? Oye, además participáis en películas y cosas de estas, ¿no? Aunque creo que alguna no se ha estrenado, no sé si se puede contar.
Sí, yo creo que ya podemos contarla, creo que no nos van a quitar ya la historia. Terminator 7, la última película que hemos hecho, aunque hemos participado en muchas, desde anuncios con Antonio Banderas a The Promise.
Espera. Terminator 7 ya, Terminator 7.
Lo he pasado rápido a ver si no se notaba.
O sea,
Terminator 7 parece ser.
Va a haber un Terminator 7 y habéis participado con vuestros trenes en la película.
Eso es, se ha rodado en España y parece ser que va a estar ambientada en la frontera de México y encima de nuestros vagones de mercancías va a haber españoles transformados en mexicanos huyendo la frontera.
Y tuvisteis
mexicana.
Que restaurar el tren y a Schwarzenegger también. Para...
Creo que no lo vimos, era demasiado cartón piedra.
Oye, qué bonito todo lo que hacéis, Carlos Abadías, Adrián Baquero. Pero gracias por compartirlo con todos los oyentes de la tarde. Ahora lo que nos toca es ir a verlo allí y disfrutar de esos trenes y de esos vagones.
Gracias a vosotros por querer celebrar nuestro 40 aniversario contando nuestra historia.
Gracias, buenas tardes. Adiós. Allí te quiero ver, Juan.
No lo dudes, ¿eh?
Y luego vamos Fernando Rosa y yo también, que seguro que en esos trenes con abrir la ventanilla se va divinamente, no hace falta aire acondicionado.
Que haya corriente.
Que yo en el AVE, por ejemplo, más que en el AVE, en los Alvia, he pasado un frío yo en los Alvia. Uf, en verano.
En los autobuses de la MT.
Frío también. También.
Bueno, con esto estamos, con las guerras del aire acondicionado y demás.
Sí, y ya podemos decirle a nuestro amigo Paco de Cartagena, recordamos que Paco es de los que se pone el aire a toda pastilla y se tapa con el edredón. Por así. Y preguntaba si estaba solo en esto. Bueno, pues no, de momento ya tiene dos candidatas para montar, si quiere, la asociación.
Quiero solidarizarme con el oyente que acaba de decir que en verano pone el aire acondicionado con el edredón, porque yo soy igual. Necesito peso en la cama, pero estar fresquita, o sea, que la habitación esté fresquita. Así que sí.
Amigo, no estás solo, yo hago lo mismo. Yo pongo mi cuarto helado y me echo mi sabanita encima. Y calcetín. Amigo, no estás solo. Somos dos. ¿Quién más? ¿Quién da más?
Bueno, es el efecto invierno, o sea, de crear una situación como la del invierno.
Esto es totalmente antiecológico, o sea, vamos a ver, favor, vamos a la contra.
Y lo bien que duermen, se levantan por la mañana.
Aprovechad, porque dentro de poco estará prohibido.
Todavía no hemos llegado a esas noches madrileñas o de otras partes de España. Exacto. Donde ya no sabes si tirarte al suelo, tirarte por la ventana. Corre un poquito, son las 3 de la mañana, y estiras el cuello, parece que corre. Y lo que hay es un lío en la calle, un ruido en la calle que no te deja dormir. Claro, y esto debajo del edredón y con los calcetines puestos. Anda que... La envidia eso.
Bueno, y también al Ministerio de Transición Ecológica vais a ir. Sí. Ya verás.
Nos van a abrir un expediente.
Exactamente.
Nos van a multar. Te multan por todo ya.
Hay oyentes que también se quejan y dicen, sobre todo los hombres, ¿no? Que se quejan de ir a las oficinas uniformados, que no es lo mismo pues ir con camisa, con chaqueta, con corbata, que con una blusa de licra.
Yo por mí que vengan en bermudas, pero a mí que no me hagan pasar
yo
frío.
Tengo la sensación de todas maneras que ha habido cierto relajamiento. Eso puede ser otro tema para otro día.
Sí, el vestuario.
Antes era obligatorio prácticamente en ciertos trabajos la corbata. Yo creo que ya la corbata ha ido reduciéndose. Yo cada vez me...
¿Pero tú alguna vez llevaste corbata, Fernando?
Muchos años.
De aro,
¿sí? Muchos años. Largo. Yo era corresponsal económico. Entonces, había Juan. Que ir con corbata. Yo muchos años.
¿Sí? Yo he llevado corbata, pero porque me apetecía.
Pero si poca, ¿eh? Poca. Si es con camisa de manga larga y con pantalón largo, también es un incordio. De hecho, dice adelante, suban la temperatura, pero quiten la tortura del traje y la corbata.
Claro. Bueno, nosotros, tú ya hablamos de las camisas de manga corta.
Nosotros también deberíamos tener opciones para el calor y para el frío.
Es verdad.
Que es horrible estar todo el día de traje. Me gustaría poder llevar ropa distinta y pregunta, ¿alguien más se siente oprimido por la falta de opciones de vestimenta para el hombre en el trabajo?
Falta de opciones de vestimenta.
Opresión.
¿Cómo se llama este tecio?
Ticio.
Bueno, ¿cómo está el tema? Notas de voz
La falda ya, los vestidos también.
Todos escoceses.
A ver,
sí.
Que nos puedes escribir. Debatimos sobre el tema frío o calor en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Y enseguida charlamos con Miguel Ángel Benedicto Solsona, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Madrid.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos en campaña electoral para las municipales y autonómicas, pero también estamos en campaña electoral para las elecciones europeas. Nos olvidamos poco de la cuestión europea y es una cuestión decisiva. Vamos a ver si Miguel Ángel Benedicto Solsona nos explica, que es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea de Madrid, nos explica por qué son importantes, Miguel Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Estas elecciones. Vamos a ver, Miguel Ángel, hay quien ha dicho que estas elecciones europeas probablemente son de las más decisivas que ha habido al Parlamento Europeo, porque las encuestas dicen que hay una probabilidad alta de que el grupo antieuropeo, en principio formado por Le Pen, por Salvini, y ya veremos quién, porque veremos si en España se integran o no, bueno, puede ser la tercera fuerza. ¿Es una exageración decir que esta coyuntura, digamos, de antieuropeísmo hace importantes estas elecciones? ¿O muy importantes?
Hombre, yo creo que son decisivas porque tenemos que apostar si queremos una Europa más integrada o más federada, digamos, sí, o queremos una Europa más nacionalizada, una vuelta al Estado-Nación, ¿no? Por lo que representan estas dos facciones que comentabas hace un momento, ¿no? Es decir, los antieuropeos, que quieren menos Europa, más Estado-Nación, y los más proeuropeos, que quieren una Europa cada vez más integrada con una soberanía más compartida. Como decías, bueno, las fuerzas populistas parecen tener fuerza. Yo creo que menos de la que parece, porque bueno, si vemos las encuestas, hombre, entrarían con un 20%, que no es nada desdeñable y es muy importante dentro del Parlamento Europeo, pero las familias popular, socialista y liberal seguirían teniendo el peso pesado en el nuevo Europarlamento, ¿no? Con lo cual, aunque se han politizado más estas elecciones, yo creo que eso es bueno, sí, creo que seguirían manteniendo esa mayoría, esas tres fuerzas que son las que a lo largo de la historia europea, bueno, pues nos han llevado a donde estamos en estos momentos.
O sea, el que, digamos que populares y socialistas tengan menos peso, pero los liberales tengan algo más de peso, no es un problema importante.
Yo creo que no, yo creo que al revés, se va a seguir gobernando porque las tres fuerzas son proeuropeas, las tres fuerzas coinciden, como hemos visto en algunos debates últimamente, y veremos, ¿no? Sobre todo en el del día 15 de mayo, ¿no? Donde vamos a ver a todas las fuerzas en ese debate, sí, europeo, vamos a ver cómo las tres grandes fuerzas, populares, socialistas y liberales, bueno, tienen unos mínimos comunes denominadores de ir hacia una Europa mucho más integrada, con una soberanía más compartida en distintos temas que pueden ir desde la defensa a la economía, etcétera, ¿no?
Hay una cierta crisis, ¿no?, en el Grupo Popular Europeo, al menos por lo que respecta a Orbán, a los húngaros, ¿no? Los húngaros, digamos, y Orbán son más cercanos a la posición soberanista, nacionalista, populista, y están en el Grupo Popular Europeo. ¿Eso cómo se va a resolver al final? ¿Lo van a echar o no?
Yo creo que no va a quedar más remedio que echarles del Grupo Popular, ¿no? Claramente Orbán está apostando por una Europa en retroceso, ¿no? Por esa Europa más soberanista y más nacionalista, y yo creo que no es acorde a los postulados que debe defender el partido y que ha defendido siempre el Partido Popular Europeo, ¿no? Tiene un número importante de eurodiputados, por eso es por lo que yo creo que no le terminan de echar, pero al final no les va a quedar más remedio, ¿no? Yo pienso.
Votar Partido Popular es votar populares europeos, votar socialista es votar socialistas europeos, votar Ciudadanos es votar liberales, ¿no? Y votar Vox, ¿qué es?
Pues lo tendrán que decidir ellos, ¿no? Todavía no nos han dicho en qué grupo van a entrar, ¿no? Si van a entrar con los euroescépticos, si van a estar con el Partido Conservador Británico, no sabemos, no se han definido en estos momentos todavía. Yo creo que sería muy importante saber en qué grupo van a estar, claro, ¿no? Para poder catalogar, oye, estamos dentro del grupo de los euroescépticos. Hombre, por sus declaraciones, obviamente, yo no creo que sean favorables a una mayor Europa, a una soberanía más compartida, sino al revés. inglés. Lo que declaran es que quieren estar por una renacionalización, ¿no?, de las competencias europeas, es decir, que estarían más en el lado de los euroescépticos, claramente, ¿no? En los debates que estamos viendo, creo que es la única voz disonante, ¿no?, entre los partidos políticos españoles.
Vamos a ver, hay muchas cuestiones pendientes de la construcción europea. El edificio del euro está todavía pendiente, no tenemos unión bancaria plena, no sabemos si el mecanismo de estabilidad se convierte en un fondo monetario europeo, si vamos a tener un presupuesto que vaya a dar estabilidad, porque hay mucha resistencia de la famosa liga hanseática, la gente de los holandeses, los finlandeses. Eso está pendiente. Está pendiente el ejército europeo, que, por ejemplo, los alemanes son muy partidarios. Está pendiente la reforma de la política de asilo. Ya sé que todas estas cuestiones no dependen del Parlamento Europeo directamente, porque unas de ellas dependen del Consejo, otras dependen de la Comisión. Pero ¿cómo puede influir el resultado de las elecciones europeas en estas tareas pendientes y otras que tú conocerás con más profundidad?
Estoy de acuerdo que estos tres temas que tú has citado, el tema económico, el tema migratorio, el tema de la defensa, van a ser tres de los grandes temas en la próxima legislatura. El Parlamento Europeo cada vez tiene más competencias, ya las tenía a nivel presupuestario, pero puede tener cada vez más. Y yo creo que se debería hacer una reforma de los tratados, llegado el momento, para que haya muchas decisiones que empiecen a tomarse ya por mayoría cualificada y no por unanimidad. Es decir, que no se requiera el consenso de todos los Estados miembros para las políticas de asilo, como hemos visto, o para la política exterior de seguridad y defensa, como ya hemos visto, pues que al final resulta muy complicado tener una postura común sobre el señor Guaidó y Venezuela. Y si hubiera esas mayorías cualificadas, yo creo que todo sería mucho más fácil. El funcionamiento de la Unión Europea sería mucho más sencilla. Como decías, el Parlamento Europeo cada vez, desde el Tratado de Lisboa en el año 2009, tiene más competencias. Yo creo que influye mucho más de lo que pensamos. Puede vetar a los propios comisarios antes de ser elegidos. Es decir, tienen que pasar los futuros comisarios un examen. Tiene que aprobar el presupuesto. Tenemos el tema de los plásticos, por ejemplo. Tenemos el tema del roaming. Hay muchos temas en los que el Parlamento Europeo toma la decisión final, incluso en el Brexit. Tiene que dar su placet, digamos, el Parlamento Europeo en el último momento. Es decir, que las competencias de los eurodiputados cada vez son mayores. En el tema de Venezuela, por ejemplo, hemos visto cómo ha sido el Parlamento Europeo el primero que ha dado el do de pecho en ese sentido para reconocer al presidente Guaidó como presidente encargado de Venezuela, ¿no?
Pero fíjate que lo paradójico que es la situación, porque tú nos estás describiendo claramente la necesidad de más Europa. Y sin embargo, vamos a tener un Parlamento Europeo con menos Europa, porque un 20% de los eurodiputados, en principio, van a ser euroescépticos. Si eso es así, si triunfa, digamos, un porcentaje importante de euroescépticos, ¿tú crees que se frenará de algún modo esta construcción europea?
Hombre, es más difícil ir hacia esas soberanías compartidas de las que hablaba al principio. Será más difícil ir hacia una Europa mucho más integrada. Será más difícil desarrollar estas políticas. Yo por eso creo que es mejor votar a los partidos que realmente están defendiendo una Europa más integrada que a estos otros partidos que lo que quieren en el fondo es bombardear Europa desde dentro de las propias instituciones. Ya no es que no quieran la Unión Europea, no, es que quieren estar dentro para acabar con ella desde su interior, ¿no? Eso es lo que están proponiendo, bueno, pues los húngaros, los fineses, partidos de la extrema derecha en Holanda, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso son importantes estas elecciones, porque si queremos solventar algunos problemas que ahora mismo no tienen solución dentro del Estado-Nación, como puede ser el tema migratorio o el tema del cambio climático, necesitamos compartir más soberanía entre los Estados miembros para solventar esos problemas. Si llegan los populistas al poder o si obtienen un buen resultado, esto va a ser mucho más complicado, porque en algunos estados veremos cómo los comisarios pueden ser de tendencia populista o nativista, nacionalista, en este caso, y eso hará más difícil que las decisiones que se tomen vayan en la dirección europeísta, sino que irán más hacia un retroceso hacia el Estado-Nación, ¿no? Por eso es tan importante que lleguen lo mínimo posible al Europarlamento.
Una última cuestión, porque en España afortunadamente no hay un gran movimiento antieuropeo, pero sí muchos pueden tener la sensación de que Europa es una cosa que está muy lejos y que no ha sabido comunicarse, ha sido algo tecnocrático, burocrático. ¿Qué errores se han cometido en esto, Miguel Ángel? ¿Por qué Europa sigue pareciendo algo muy lejano?
Pues mira, yo creo que es más un problema político que un problema de comunicación. Yo creo que los representantes de las instituciones europeas deben estar mucho más presentes en los Estados miembros, y no solo en las capitales de los Estados miembros, sino en las regiones de esos Estados miembros. Yo creo que deben visitar mucho más a las regiones, por ejemplo, sí, españolas, ir a ver allí a los distintos representantes políticos, hacer más actividades ahí y explicar más Europa sobre el terreno. Creo que deben estar mucho más sobre el terreno y hacer mucha más política en los Estados miembros. No creo que sea un tema de comunicación, que yo creo que cada vez va mejor, sino que creo que es un tema, ese gap entre ciudadanía e instituciones viene más por esa falta muchas veces de presencia de las instituciones sobre el terreno, que creo que debe mejorarse mucho más, ¿no? También hay otros temas, ¿no? Pues yo creo que debe mejorarse los mecanismos democráticos de control, ¿no? Quizá por parte del Parlamento hacia determinadas políticas europeas, para que el ciudadano vea que controla, que hay más transparencia y que pueden rendir cuentas más ante esa ciudadanía, ¿no?
Miguel Ángel Benedicto, gracias por habernos explicado por qué estas elecciones europeas no son simplemente una segunda vuelta de las generales. Se decide mucho en el Parlamento Europeo, más en esta ocasión. Buenas tardes.
Pues muchísimas gracias y buenas tardes a vosotros.
Elecciones europeas, un asunto europeo e importante.
Que pensemos también en eso cuando vayamos a votar, ¿no?
Sí.
No vayamos ahí un poco
desorientados.
Fijo, sí. Y lo que desde luego nos preocupa especialmente en esta jornada y nos preocupará seguramente durante muchos días es, bueno, que esta misma mañana, y ya te lo estamos contando, de hecho venimos contándotelo pues todo el día aquí en COPE, ha comenzado el registro laboral, el fichar. De nuevo fichamos todos, porque así lo ha decidido el Gobierno con su decreto ley aprobado en marzo y que entraba en vigor ayer noche. Y por lo tanto esta mañana, a fichar. Y si entras esta tarde al trabajo, a fichar. Y por la noche, pues lo mismo. Y claro, esto nos ha generado muchas dudas. De hecho, aquí hemos intentado ya resolver algunas. Hemos hablado con un trabajador de los que se pasan la jornada fuera de su puesto de trabajo, porque es visitador de obra, y nos ha contado lo que ha hecho esta mañana, ¿no? Que dice que él lo que hace es, en una copia de Excel que han generado para él, va poniendo las horas en las que sale de casa y las obras que visita y las reuniones que tiene. Hemos hablado también con nuestras corresponsales en Alemania, Francia y Portugal para ver si allí se ficha o no se ficha. Y hay un poco de todo. Donde se ficha es en Francia, por ejemplo. No se ficha en Portugal y en Alemania depende de la empresa. Pero seguimos teniendo muchas dudas. Fíjate que ha sido pues a primera hora de la tarde cuando por fin el Gobierno ha decidido publicar la guía sobre el registro de jornada para intentar, como decimos, despejar alguna de esas dudas. Pero nosotros hemos decidido acudir a un experto, que es Martín Godino, que es socio director de Sagardoy Abogados y uno de los 10 mejores abogados laboralistas de nuestro país. Hola, ¿qué tal, Martín? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
De hecho, acabas de recibir un premio, ¿no? Así que enhorabuena, como uno de los 30 mejores abogados laboralistas del mundo.
Bueno, muchas gracias. Esas cosas no hay que hacer mucho caso.
Bueno, pero los premios siempre tienen que ser agradecidos y bienvenidos, ¿eh?
Eso es verdad, eso es verdad.
Bueno, tenemos, ya digo, muchas dudas. Está siendo un poco caótico el comienzo de este registro laboral, sobre todo para las pequeñas empresas, para las pymes, para los autónomos, ¿verdad?, con algunos empleados a su cargo. Porque vamos a intentar empezar por decir que todas las empresas tienen que registrar el horario de sus empleados, ¿todas?
Sí, sí, sin duda la obligación en los términos que se ha establecido es universal, es decir, todas las empresas, incluso la que tenga un solo empleado, tiene la obligación de tener un sistema de registro que como mínimo deje constancia de la hora de inicio y de la finalización de la jornada, ¿no? Y eso es tan obligatorio para una empresa de un empleado como para otra de 5.000. La obligación es universal.
¿Y a través de qué medio técnico, tecnológico o qué sistema puede utilizar la empresa?
Bueno, la verdad es que ahí la norma no dice nada y por tanto deja todas las opciones. De hecho, lo que se hace es que se remite a la negociación colectiva, a los acuerdos con los representantes de los trabajadores, el establecimiento de qué modelo de registro, de qué tipo de documentación para el registro se establece. Y si no se llega a un acuerdo, la empresa puede establecer el que tenga por conveniente, y eso puede ser desde un papel, es decir, una simple hoja, ahora lo oía en la entrada, un simple hoja Excel donde ponga día 1, día 2, día 3, el nombre del trabajador, hora de entrada y hora de salida. Eso sería un registro perfectamente válido. Lógicamente, en las empresas de más dimensión, pues seguramente optarán por sistemas tecnológicos o aplicaciones del móvil o a través del ordenador, ¿no? Pero son todos ellos son perfectamente válidos, todos esos sistemas.
Vale, ¿qué ocurre? Que yo creo que esta es una de las dudas mayores que hay en torno a esta cuestión, con esos trabajadores que su jornada laboral en realidad la realizan fuera de lo que es su centro de trabajo, su oficina, digamos, si es que la tienen. Bueno, porque claro, son comerciales, porque son periodistas, porque, como decíamos, este chaval con el que hemos hablado es visitador de obra. ¿Cómo controlan ellos el horario?
Claro, es muy difícil. Probablemente uno de los, yo creo, defectos y críticas más relevantes que podría tener la norma es que debería de haberse desarrollado algunas modulaciones o excepciones para este tipo de trabajos que no se realizan en un lugar físico determinado, ¿no? Donde es más sencillo establecer este tipo de registro, ¿no? Realmente la única solución en estos casos donde el trabajo se presta total o parcialmente fuera del centro, visitando clientes o realizando gestiones o comerciales, pues es a través de la propia autodeclaración del empleado, es decir, que el empleado tendrá que disponer que el trabajador, bien sea a través de un sistema tecnológico, una aplicación, o bien sea recogiéndolo en una hoja de papel que luego remite a la empresa, pues va dejando constancia de cuándo ha iniciado el trabajo, cuándo lo ha terminado y qué pausas ha hecho, que es muy importante porque, lógicamente, desde la hora de inicio a la del final, no todas son horas de trabajo. Hay que descontar los tiempos de descanso, de tomar el café o de la comida o de cualquier otra interrupción que haya de la prestación de servicios. La dificultad aquí, y probablemente donde van a surgir las discrepancias, es que en la medida en que el único modo de conocer eso es la propia declaración del trabajador, pues podrá haber discrepancias porque la empresa discuta ya si esas horas son realmente dedicadas al trabajo o no.
Y se ha hablado incluso, yo no sé si esto puede ser real o no, de poder llegar a instalar una especie de geolocalizador que podría estar incluso en el propio teléfono móvil del trabajador. ¿Esto sería posible? ¿Sería legal?
Yo creo que sí. La ley de protección de datos personales y garantías digitales, que es muy reciente porque es de finales del año pasado, dice que los sistemas de geolocalización son válidos si son necesarios por razón del control empresarial de la actividad y siempre que el trabajador haya sido informado, es decir, se le haya comunicado que efectivamente se está geolocalizando dónde está en cada momento. Y siempre luego que el uso de los datos no se utilice para otra finalidad distinta que el control de la jornada, que sería la finalidad que tiene. Pero con esas limitaciones, esa posibilidad sería real. Probablemente no es lo mejor desde el punto de vista de gestión empresarial, mucho más cuando cada vez las empresas pues establecen relaciones de confianza con los empleados, donde basadas en que la declaración del propio trabajador y de la empresa pues son fiables, pues no sea lo más habitual, pero al mismo modo de ver sería legal ese mecanismo de geolocalización siempre que, lógicamente, se establezca para únicamente y a los únicos fines de conocer dónde se está realizando la prestación de servicios en cada momento. Es un mecanismo muy invasivo,
claro,
sin duda, a mi modo de ver, pero yo creo que legal para cumplir la obligación.
Este registro de horarios, porque tiene que haber un registro, creo que además hay que guardarlos durante cuatro años, ¿verdad? Que tienen acceso además los comités de empresa de cada empresa, los sindicatos también a este registro. ¿Puede ser utilizado este registro como prueba en un juzgado, tanto por parte de la empresa como por parte del trabajador?
Sí, sin duda. De hecho, para eso está fundamentalmente establecido. La justificación que ha dado el Gobierno para establecer esta norma es que se hacen muchas horas extraordinarias, es decir, que se excede la jornada ordinaria en muchas ocasiones y que, sin embargo, no se reconoce, no se pagan y no se cotizan esas horas, ¿no? Entonces, el registro, la finalidad fundamental que tiene es la de controlar que la jornada se cumple, tanto por defecto como por exceso, y por tanto va a ser una prueba privilegiada tanto para la inspección de trabajo como para los trabajadores, las empresas, los representantes de los trabajadores, una de dos, para reclamar en caso de que la suma de las horas que se hagan de acuerdo con lo que consta en el registro superan la jornada, en cuyo caso pues ese exceso serán horas extraordinarias, como para la empresa en el caso de que el registro dé como resultado que se hacen menos horas de las obligadas.
Una última cosa casi que parece anecdótico, pero no sé si lo es. El fumador, el trabajador que fuma y sale a fumar su cigarrillo, ¿hay que descontarlo?
Pues habría que descontarlo. No es habitual que lo hagan las empresas, como es lógico, pero si la empresa decide hacerlo, pues está legitimada para hacerlo. Es decir, cualquier interrupción en la prestación de trabajo y que, por por tanto no pueda considerarse trabajo efectivo, sino un descanso entre la jornada, salvo que haya pacto en el convenio colectivo que diga otra cosa, ya, pues efectivamente sería computable y descontable en ese registro para el cómputo de la jornada.
Bueno, Martín Godino, gracias por las explicaciones. Probablemente le tengamos que volver a llamar, porque desde luego es muy claro con lo que nos cuenta, y seguro que nos van a surgir muchas más dudas en los próximos días, sobre todo, pues, por colectivos.
Muy bien, pues encantado. Muchísimas gracias.
Gracias, buenas tardes. Bueno, y con los oyentes hablamos...
Déjame que te ponga este mensaje respecto al fichar.
Venga,
Pilar, mira.
Dedicada a la ministra. Cada día me pregunto dónde debo fichar. Tucu, tucu, tac. Me estoy volviendo loco fichando. Cada vez.
Desde luego, los oyentes tienen un humor, ¿eh? Hasta se lo cantan y todo.
Cada vez que salgo a fumar.
Es ponerse.
Está hecho un lío.
Ay, está hecho un lío. Bueno, no me extraña. Bueno, en realidad estábamos hablando del frío calor y de los aires acondicionados. Luego seguimos con el tema, que también da para mucho. Mensajes de voz al 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.